Allá es el operador técnico de esta historia. Jorge, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo andan todos?
Todo bien por acá, con ganas de disfrutar de la música de Raúl Chillón, que él nos está cortineando la apertura. Day, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien?
Buen día, bien, muy bien.
Bien. Day Almeida, Jorge Nashi, quien te habla, Chino Castro, somos quienes conducimos este colectivo durante 2 horas cada sábado. Y está con nosotros, como te decía, ya para abrir el programa con música, con un contenido contundente, Raúl Chillón. Raúl, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días.
Gracias por venir un sábado a la mañana.
No, de nada, de nada.
A la mañana y encima un sábado.
Con el tema de Anita, todos los días son a las 8, 9, ya estamos arriba, así que...
Anita es tu hija.
Anita es mi hija, exactamente.
No, inclusive así se llama, Ana... Un tema de Cuatro Caminos, que es tu primer disco en solitario, que acaba de ver la luz en los formatos digitales.
Exactamente.
De música, ¿no? Por ahora no en soporte físico, pero por ahí anda ya disponible Cuatro Caminos.
Exactamente, ahí está subido a internet, básicamente, a las disquerías digitales, que se le dice ahora. Está en Spotify, por ahí Spotify, si no tenés la cuenta premium, medio que te parece un tema y después otro de Britney Spears y después te parece otro tema y después otro de ese plan.
Te va relacionando y por ahí claro, la invoca y por ahí no.
Exactamente. Creo que no hay una relación alguna, por lo que he escuchado.
Mira, yo tenía entendido que si escuchás una cosa te tira músicas afines a eso que escuchaste.
No tengo idea. Yo cuando no tenía la cuenta... Me saltaba cualquier cosa.
No necesariamente.
Pero bueno, está ahí, hay que tomarse el trabajo de ir buscándolo tema por tema. O si no, está en YouTube también, que es soporte gratuito. Y después está en casi todas las plataformas digitales. Lo que pasa es que las plataformas digitales son pagas, casi todas.
Claro.
Por
claro,
el derecho de autor y demás. Así que, pero bueno, en YouTube está gratuito para escucharlo.
Son canciones tuyas todas.
En su totalidad. Sí, exactamente. La idea era hacer el disco completito con canciones mías. Y nada, hay un montón de canciones, vengo acompañándose un montón, hay un montón que las he dejado afuera de eso, hay otras que me hubiese gustado grabar que las hice después de eso, pero bueno, llevó un tiempo, viste, cuando te pones a grabar, yo siempre he estado desde el lugar de baterista o percusionista, y en proyectos por ahí de banda, donde por ahí como la responsabilidad es grupal,
sí,
es de muchos. Entonces por ahí no padecí todo lo que padecí esta vez, digamos, en el tiempo de espera, en la mezcla, en escucharlo vos solo, básicamente. Se lo pasaba a amigos, pero la última decisión siempre la tiene uno. Así que bueno, fue un caminito medio largo, de año y pico, o dos.
¿Lo grabaste acá?
Lo grabé en lo de Paolo, en el Trébol Rojo.
Paolo Felice,
exactamente. También en un momento donde él estaba con el estudio desarmado, lo hicimos ahí en la casa de él. Hoy día está en otro lugar, un poco más estable. Así que bueno, esto fue una experiencia recontra linda. Y recontra linda es la experiencia ahora de largarlo y que la gente lo escuche.
Sí, sí, sí.
Y nada, que te manden un mensaje o lo que fuera, viste, que te guste o que no te guste. Hay crítica de todo tipo, así que está buenísimo. Es como el momento más lindo por ahí.
Tenemos el disco, obviamente, para ir mechando el diálogo con algunas canciones, ¿no? ¿Qué pedimos? Pedí que se te concede.
Bien, y arranquemos con Cuatro Caminos, que es el nombre del disco, que le puse así. No me acuerdo qué número de track es. Ahí está.
Ese mismo. DJ Jorge O, en realidad Jorge H, porque su segundo nombre no es Omar, es Horacio. Cuatro Caminos, Raúl Chillón.
Cuatro caminos posibles, el campo o el pasto artificial, la lucha o el exilio en un bar, la ira, la ira, la ira, la ira. Es el humo verde, humo, el que me hace a mí pensar, el trigo quien me hace volar, la ira. La, ira, ra, 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 ira.
Cuatro Caminos, tema homónimo, así se llama el disco, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué hay para decir esta canción? ¿Cómo o en qué te inspiraste?
Esta canción es muy vieja, la hice en La Plata, viviendo en La Plata, o sea que es bastante
hace añares ya.
Hace añares ya. Y nada, era esa sensación. Yo siempre que estuve por ahí en La Plata Capital, tuve como esa cuestión de extrañar mucho, viste, la vida de pueblo, estar acá. Si bien me gustaba mucho estar allá porque estudiaba básicamente, y después más tarde cuando fui a Capital por las oportunidades de tocar y demás, de conocer gente, sí. Pero siempre estuvo esta cuestión de extrañar mucho el tema de la naturaleza, del volver. También era un momento, viste, donde yo estaba siempre centro estudiante, lo que sea, el Partido Obrero, esa historia. Era un momento, viste, como muy, muy de, no sé si se quiere, saliendo de la adolescencia, viste, que estás con sí. todas ahí, con todas las garras y
con toda la pila.
Claro, con toda la pila puesta.
Cambiar el mundo.
No quiere decir que ahora no, pero son otras. Creo que claro. todos la hemos tenido. Ojalá que todos la hayan tenido.
Y hay en la música de Cuatro Caminos, que así también se llama el disco, cierta melancolía que tal vez refleja esa añoranza del pueblo, ¿no?
Exactamente. Casi en casi todas las canciones está sí. eso. En casi todas está
en
la cuestión
disco
de.
Está eso. Sí. En tu música, en lo que haces como solista, que es tan diferente a lo que haces con sí, la Fábrica del Ritmo, claro. con el ensamble de tambores, ¿no?
Exacto, sí,
es
sí.
bien diferente.
Es
la
bien,
faceta
bien opuesto.
Que
bien opuesto. Exactamente.
Con voz y guitarra y esta melancolía que. Está presente, tan presente en esta canción, lo están las demás del disco.
Lo están los demás, como que incluso hoy que estoy acá, las canciones que surgen por ahí, hoy viviendo ya en Bolívar hace un par de años, surge eso también, viste, de componer, no sé, alguna cosa que me alucina del paisaje mismo de la ciudad. Yo vivo alejado también, hablo de la ciudad, pero en realidad sí. hablo más del campo que de otra cosa. Todas esas cosas como que me movilizan mucho y me inspiran como agarrar la guitarra y hacer canciones, ¿viste? A no ser, bueno, situaciones, obviamente, cuando uno compone, vos como escribís también me imagino sí. que debe pasar más o menos lo mismo, no es que uno dice, bueno, yo compongo a la naturaleza, no, nada que ver.
No, claro, no.
Son cosas que me movilizan mucho
si
y me
por ahí,
y me tiran, claro, me tiran a eso. Y después hay situaciones miles en la vida sí. de uno, o en la vida de amigos, o en
vas
la vida...
Vas con la antena prendida, ¿no?
Exactamente.
En algún momento algo...
Sí, exactamente.
Algo la hace vibrar.
Salir, exactamente, y hace salir una canción.
Tenés el germen de la canción.
Pero bueno, Cuatro Caminos es eso.
¿Por qué Cuatro Caminos?
Y Cuatro Caminos es como lo dice la canción. Cuatro caminos posibles, el campo o el pasto artificial, la lucha o el exilio en un bar. Es como esa situación que me paraba ahí en ese momento. Sí. Y medio que me sigo, que es como una lucha que me doy a diario, ¿viste? De decir, esta cuestión que hay, sobre todo los músicos que tenemos, ¿viste? De la ciudad grande, de lugares donde haya más cantidad de gente, donde el trabajo por ahí es un poco más fácil de conseguirlo, si se quiere, o la vida de pueblo. Y después la lucha, me refiero a estar en la calle luchando, o el exilio en un bar, en la charla de bar, de decir, está sí. todo mal, hay que matarlos a todos, ¿viste? Esas charlas que se dan de bares sí. actuales, ¿viste?
Los famosos revolucionarios de café.
Exactamente, que hay un montón, sí, los sí. vemos, de hecho, a diario acá en la ciudad también.
Vamos a compartir otro, le pedimos a DJ Jorge O otra canción, estamos recorriendo, así en modo random, esto no tiene... un orden preestablecido, el disco Cuatro Caminos, primer disco solista de Raúl Chillón.
Elijo.
Sí, elija y gane, como el disco de
Spinetta. Y vamos a elegir Ana.
Ana, justamente, que está dedicado a tu hija, ¿no?
Exactamente.
No seremos dos gotas de agua, el destino no quiso que sea así, pero tengo a diario tu mirada, y mi mirada es toda para ti. Que cantarte, esas lindas que salen del corazón, y un ramo de letras escondidas, esperando que las saques del cajón. Todos mis días enteros pa' vos, mañana, tarde, noche, almuerzo y cena. Todos mis días días enteros pa' vos, mañana, tarde, noche, almuerzo y cena. Casualidad lleva tu nombre, la locura mi apellido.
Ana, de y por Raúl Chillón, está dentro del cuerpo de canciones propias, todas son del autor, que integran Cuatro Caminos. Claramente esta canción inspirada en tu hija Ana, que cómo influenció todo el disco, la llegada de Ana. Acá estamos hablando de que muchas canciones fueron compuestas antes.
Exactamente.
Pero el disco sale después y la producción que haces, digamos, el acabado final del disco está influenciado por Ana, ¿no?
Exactamente.
¿Dónde está 100%. Ana? ¿Cómo está presente?
Y está como medio transversalmente, si bien no en las letras, obviamente, porque como vos decís, la gran mayoría está... antes, medio que todo lo que hago hoy día está atravesado mucho por Ana. No sé, a mí me pega un poco así la paternidad, ¿viste?
Sí.
Por ahí un lugar común, ¿viste? Que uno todo lo hace por ellos, lo que fuera. No sé si uno todo lo hace por ellos, pero es una motivación diaria muy, muy, muy importante, el tema de un hijo. En mi caso, una hija, Ana. Entonces, nada, después, sinceramente, después de que nació Ana, a mí me cambió muchísimo, 360 grados la vida y la manera de ver por ahí las cosas y de encarar las cosas. Laboralmente, digamos, como que crecí un montón en el sentido, y yo trabajo con la música, en el sentido de tomármelo más en serio, pero es algo raro, ¿viste? No es que uno se sienta enfrente, ¿viste? Que tipo escena de película, todo sí. Lo hago por vos, hija. Sí, no, sí. Nada que ver. Sino que es algo que me surge, ¿viste? Naturalmente.
No hay un plan, claro.
Claro, no es que hay un plan, pero...
El plan es fluir.
Así como que sucedieron muchas cosas después del nacimiento de Ana. En mi caso, laboralmente, crecí un montón, ¿viste? Como que me cambió la cabeza un montón. Y me cambió la cabeza a la hora de encarar así proyectos como este. El disco siempre lo quise hacer desde hace años, porque sí. Le compongo hace un montón. Y siempre lo quise hacer y nunca le pude dar forma. Siempre me metí en algún estudio, en La Plata, acá en el Trébol, me había metido también con Ventolera, y nunca lo podíamos terminar. Así era, 3-4 canciones y quedaban ahí. Ahora arrancó medio parecido, que parecía que iba a quedar ahí. Pero bueno, ya te digo, como que esta motivación que tengo como de arrancar y concluir cosas, van muy de la mano con Ana. Y la canción Ana del disco es una de las que más me gusta. Es una canción que me gusta mucho tocar porque es como una declaración, ¿viste? De todo lo que me sucede con ella.
Sí.
Así que siempre me gusta cantarla. Creo que es una canción que, no sé, me parece que nunca voy a dejar de tocar con el mismo gusto. Realmente me pasa con pocas canciones así de tocarla. No sé, me pasa con El Río, por ejemplo, por ahí, con otra canción. Que la... De tocarla como el primer día que la hiciste, ¿viste?
Que te pasa en el cuerpo lo mismo.
Esa vibración sí. Y ese gusto por decir eso a uno mismo en una pieza, o mucho más si hay gente, es como que esa sensación sí. De decir, toma, mirá, me encanta esta canción que hice, ¿viste? Como que uno lo pone orgulloso.
Claro. Hay en la música de Raúl Chillón mucho de folclore, pero hay también de ritmos latinoamericanos. Algo de rock puede titilar por ahí atrás también, sobre todo el rock que hacían cantautores, por ejemplo, Cortando Ancho, Nick Drake, tipos que se caracterizan por su melancolía, por su cosa minimalista de voz y guitarra, canciones con lo mínimo, ¿no?
Exacto.
Sin oropeles de producción.
Exactamente.
Sin demasiada crema, ¿no? Lo básico, lo esencial, lo único que no puede faltar, que es a la vez lo que le da la personalidad a la canción, lo que determina que la canción sea.
Exacto, ¿no? Lo hemos hablado eso varias veces,
sí.
Creo, acá mismo, en notas. Sí, es un trabajo medio a diario el tema de acostumbrarme a eso, ¿viste? Durante mucho tiempo, digamos, no cantaba mis canciones yo con la guitarra solo, por el hecho de nada, de estar acostumbrado o haber estado con gente que toca la guitarra increíble, que canta increíble. Me pasa ahora con Hernán, que canta increíble, que tiene su escuela de canto, que veo nenes que cantan increíble, ¿viste?
Hernán Caravaggio,
claro.
Para mí próximamente sacan un muñequito, como si fuera un Aquaman, una cosa así.
De Hernández, ¿no?
De Hernán. Vamos a ver niños con,
sí,
el muñequito.
Con el muñequito de Hernán.
Sí. Bueno, con el Hernán Man.
Pero a lo que voy es esto, que acostumbrado por ahí a ver músicos técnicamente increíbles en sus respectivos instrumentos, guitarra y voz, me costaba mucho, ¿viste? Había una especie de que me rehusaba a decir, no, pero si esto, ¿para qué lo voy a hacer? Más vale que lo haga otro, como que la dejaba liberada que la haga otro, pero si yo no la hago, nunca la va a hacer otro. Y después con el tiempo me fui dando cuenta de como que si no las hacía yo, iban a quedar ahí. Entonces las empecé haciendo así y fui ganando confianza. Igual ya te digo, es bastante diario. Siempre cuando arranco a hacer una canción intento, viste, complicarme con la armonía, a ver qué hago, viste.
Y reduciendo.
Y la realidad es que naturalmente me salen las canciones con 3-4 acordes y muchas veces me convenzo de que está bien y amigos músicos me convencen de que está bien. Está bien, es así, sos así, ahí, es como te sale la cosa.
Ahí pasas a otra canción, esa ya como que queda y encaras otra.
Pero bueno, sí, es bastante, es con los recursos que tengo, como me sale, por ahí no lo pienso tampoco minimalista, porque si no lo hubiese hecho con menos recursos. Pero
se puede hacer con menos, digamos.
Sí, tal cual, aún. Se puede hacer con menos aún, con un acorde, 2 acordes, se puede hacer todo.
Esto es prácticamente todo el disco, voz y guitarra.
Voz y guitarra,
no hay mucho
y
más.
Hay un trombón que lo grabó Guille Airoldi en la visita que hizo en enero, que estuvimos tocando juntos ahí en casa en La Lomada. Lo grabamos eso, ese trombón lo grabó Sergio Ramírez, porque Pablo no estaba acá, así que fuimos a la cultural, a la biblioteca, donde tengo ahí la fábrica también, y lo grabamos ahí improvisadamente. Nada, es súper lindo. Siempre me imaginé un trombón, un clarinete. El clarinete no se pudo dar con Adrián, son dos amigos con los que tengo mucha afinidad así musical y compartimos proyectos y cosas. Así que justo se dio que Guille estaba acá, armamos el recital y grabamos para el disco, y es re lindo tenerlo acá, porque la realidad es que con Guille es el músico que me ha enseñado mucho a trabajar en estudio. Nunca yo antes de trabajar así con Guille, con Adentro, que tuvimos una banda, nunca había entrado a un estudio a grabar un disco. Sí, a grabar algún trabajo para algún ballet, alguna cosa, 2-3 temas, pero un disco entero, planearlo, ensayarlo, ir a grabarlo, después producirlo, presentarlo. Yo para la presentación de ese disco que grabé me vine a vivir a Bolívar.
Sí.
Y desde ese momento tomamos una amistad musical con Guille muy muy linda, y después pasó a una amistad personal, que nos visitamos, nos tenemos en cuenta musicalmente, sobre todo nos tenemos muy en cuenta.
Sí.
Así que nada, es como el único invitado que hay en el disco. Después está Pei también, hermano.
Tu socio en Ventolera.
Mi socio en Ventolera y en la vida. Está Pei en El Gaucho. Pero bueno, lo de Pei fue como que no podía faltar. Era como que no puede ser que saque un disco y que no esté, que no esté Pei. Que Pei, básicamente, las primeras canciones que compuse, las compuse junto a Pei. Y una de las cosas que te he dicho varias veces es que nunca tocaba mis canciones, porque mis canciones las tocaba Pei en la guitarra, y Pei es como un animal tocando la guitarra. Además de virtuoso, tiene mucho gusto. Si tiene que hacer 2 acordes, te los hace, pero te vuelan la cabeza esos 2 acordes.
Son los 2 acordes.
Los
que había
2 acordes
poner
que había que poner. Entonces
eso es lo más difícil, supongo.
Me costó,
¿no?
Mucho. Sí,
encontrar justo esos 2 acordes.
Sí, gracias a Dios. Cuando vivía en La Plata, la única persona que hasta el momento conocía y que veía en el ambiente, y la vida era música, y era todos los días veías músicos, Pei era como que sobresalía del resto, ¿viste? No había gente, todo el mundo se dedicaba a ser virtuoso en los conservatorios o en el mismo Bellas Artes, pasaba lo mismo. Hoy día veo otra apertura, lo mismo en La Barría o en Pehuajó, en los conservatorios, hay como otra apertura como a esto, ¿viste? A que por ahí menos es más a veces.
Claro, sí.
Eso está buenísimo.
Como te dicen en poesía, que menos es más.
Sí, creo que en el arte en general. Uno tiende como a querer hacer, ¿viste? Algo complicado, rebuscado,
sí,
y muchas veces.
Es así una etapa, pero hay gente que queda atrapada o entrampada en esa etapa y están toda la vida tratando de ser virtuosos.
Claro que sí.
O de arrancarte la cabeza y terminan haciendo, en el caso de los los guitarristas acróbatas, sí, prácticamente, ¿no?
Es que para ser virtuoso, digamos, es como un estudio, viste, infinito, no terminas más. O sea, para ser un gran virtuoso.
Es una suerte de carrera perdida de antemano.
Claro, a no ser que tengas algo natural que suele sucederle a muchos de los virtuosos, sí, digamos.
Que justo seas Steve Bay.
Claro, exactamente, que nazcas con algo, viste, o que hayas tenido un estímulo de chico por ahí, eso claro, pasa claro. Un montón.
Vamos a compartir otra canción de Cuatro Caminos. Le pedimos a DJ Jorge O.
Bueno, vamos a escuchar Calle Ancha, la última canción del disco, es esa, que es la que le puse percusión, muchos trombones, como la más producida, si se quiere.
Fuerte ruido destruido, calla el barrio, ajusta el cinturón. Calla el viejo gritón, rompe el ala del avión, olvida el hambre de hoy. Calle ancha, multicolor, sin vallas ni promoción. Tabla sobre el cordón, sobre el pecho un tambor. Que canta con pasión la canción que no fue. Retumba el bodegón, excitado por calor. En América el barrio hay feriado.
Esto es Calle Ancha, tema que cierra Cuatro Caminos, el primer trabajo en solitario de Raúl Chillón. ¿Por qué esta para cerrar? ¿Cómo se definió eso? ¿Cómo lo decidiste?
Esta canción es para cerrar porque siempre fue para cerrar, básicamente nació para cerrar.
Nació para cerrar.
Sí, desde que la hago, siempre es la última canción que hago cuando toco y demás. Es una canción básicamente con un ritmo de marcha camión, bastante como energéticamente así arriba. Y nada, como que sale un poco del estándar de la canción que hago, que es tranquila, sin rasguidos, viste, como toda, como en ese sentido. Sale un poco del estándar de las canciones, sí, que hago. Entonces siempre lo elegí para cerrar, justamente porque siempre la elijo para cerrar. Y después porque era una canción que de antemano, cuando la grabara, desde el momento que la hice, siempre pensé que cuando la grabara la iba a grabar así con percusión, con trompón, o sea, producirla. Me hubiese gustado producirla un poquito más, con guitarra eléctrica, bajo, lo que fuera, pero se iba a salir demasiado del disco, entonces
claro,
era
claro.
Como, bueno, lo hago con ahí, chiquitito.
Claro, en definitiva, un disco se puede ver como canciones que van en hilera, ¿no? Si
alguno
se te desbarranca mucho, se te desordena la hilera en general.
Exactamente.
Nada queda en su lugar si uno se va mucho de,
exacto, sí, sí,
de tono, ¿no? Entonces, ahí
aparte, viste, como que
decirle esta canción
hasta acá.
No me pedís más, pero hasta acá.
hasta acá, viejo. Sí, qué sé yo, como que los discos está bueno escucharlos, o sea, al menos a mí me pasa cuando escucho uno que tenga como un sentido, viste, si se quiere, sonoro.
Que converja un concepto,
claro,
general.
Un concepto de sonido. No sé, hay discos que son, viste, obras, que todas las canciones hacen de una obra en sí, no es el caso.
Hay collage.
Claro, es un collage de canciones, si se quiere, pero sí me gustaba la idea de que si iba a ser guitarra y voz, en su mayoría, que sea guitarra y voz, viste, que no haya un tema que te salga, viste, con sí, una base electrónica.
Claro, claro.
Que me encanta, pero
no iba al caso.
No iba al caso.
Del concepto general.
Exactamente.
Leí ayer declaraciones de un músico que no conozco, Steve Perry, en una revista bien mainstream como la, sí, Rolling Stone, que el tipo decía algo que dicen muchos, ¿no? Y sobre lo que te quiero preguntar, él decía, las canciones son de algún modo como hijos, uno los larga al mundo, lanza al mundo las canciones, esperando que sobrevivan ahí.
Sí.
¿No? ¿Hay algo de eso? ¿Lo sentís un poco por ese lado?
Hay algo de eso, sí. Cuando dijiste que las canciones son como hijos, dije no, pero sí, sí. Yo con las canciones tengo algo muy particular y discuto un montón, sobre todo con otros compositores, y mucho más con gente que ha estudiado composición, porque es una licenciatura, composición no es algo así nomás. tengo una cuestión de que la siento como una vez que las hago, automáticamente que las hago, tengo la necesidad de mostrársela a mi compañera o a mi familia, a quien sea, se la muestro, ¿viste? Cuando digo, bueno, esta canción me gusta, la voy a hacer, o sea, va a quedar. Porque hay muchas canciones que uno hace y sí, le insiste en que está buena, pero terminás ni siquiera mostrándola porque te das cuenta de que no, de que es un fracaso, ¿viste?
No le
que
no podés
está buena.
Sacar nada, claro. No le podés sacar jugo, digamos.
Claro, que a uno no le vibra, entonces y ya
abandonás para pasar a otra.
Exacto. Pero sí, es un poco eso, como que tengo esta cuestión de que hago la canción y deja de ser mía, eso me pasa también, que es un poco lo que pasa con un hijo, o sea, un hijo nace, uno lo cría, toda la historia, pero en un momento pasa a ser una persona independiente, de hecho lo es desde el primer momento, una persona debería serlo, una persona independiente, si bien vos lo vas guiando como podés, con su error y su acierto, llega un momento de que imagino, que chau, que se pasa a ser independiente. Sí. Y creo que con las canciones lo relaciona en ese sentido, de que sí, de que uno las larga y uno deja de tener el control de, sí, de esa composición, sí, que hizo. Sí. Pasa a ser, deja de ser de uno.
Lo que está bueno, me parece, de lo que dijo Steve Perry, este cantante yankee, es esto de que uno espera y desea que sobrevivan.
Que sobrevivan, ahí, ¿no? Exactamente.
Porque, hablando de las canciones, no todas sobreviven.
No todas sobreviven. No. De hecho, estas canciones que yo he grabado las considero sobrevivientes a esto que te digo, ¿viste? Que uno va haciendo y en el momento que vas haciendo se van acumulando y uno mismo las va, si no las grabás, uno mismo las va eliminando. ¿Se entiende lo que digo?
Claro.
O sea, una canción que hace 3, 4 años me encantaba, que le hacía un montón, después apareció otra, hice otra canción que como que la va destronando de su lugar y al no grabarlas, claro, dejan de sobrevivir. Claro.
Inclusive después cuando la canción es lanzada al mundo, el propio mundo, el público, digamos,
exactamente,
a algunas las cuida, las protege, las fortalece, las alimenta, y de otras se olvida y sobreviven, pero sobreviven a duras penas, confinadas a un estudio de grabación de un músico que no tiene ya dónde tocarla.
Exactamente, exactamente.
Es raro, pero que bueno, un músico toque sus canciones olvidadas, ¿no?
Sí,
un tipo va a tocar en vivo y no va a tocar exactamente lo que el público espera que toque, pero de algún modo tampoco va a ir a tocar aquello que nadie...
Que nadie conoce. Que
nadie conoce, que nadie escuchó, que nadie modo valoró, porque una canción se valora escuchándola, ¿no?
Exactamente.
Esas canciones uno podría considerar que no han sobrevivido.
Exactamente. Igual, viste, qué sé yo, también esas cosas uno las piensa, depende de dónde estás parado también con tus canciones o con tu carrera, si se quiere, como músico, como artista. Es por ahí esas declaraciones también, viste, medio, o lo que vos hablás, está como en otro plano, siento. Acá las canciones, esto no deja de ser, viste, una ciudad chica, las canciones si bien están en internet, lo que sean, yo no tengo un soporte de difusión así muy grande, ni puedo pagarle, viste, a una empresa que me haga TX cosa, no sé, que lo mueva al disco, como se le dice. Apenas lo pude subir a internet. Qué sé yo, viste, es muy, 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 todo muy discutible, porque uno cuando se pone a hablar de las cosas desde abajo, es otra visión, viste, de sobre todo el sentido que tiene una canción, o esto que vos decís, si una canción se olvida o no. Qué sé yo, para el mundo mis canciones no existen, ¿se entiende? Existen por ahí para la localidad o para mi familia que está en Neuquén, en La Plata.
En definitiva, para vos es el mundo.
Claro, que es mi mundo.
Es tu mundo.
Pero lo que voy
mundo
es que si voy a tocar, me pasa siempre que voy a tocar mis canciones, nadie las conoce, absolutamente nadie. Y eso, a la hora de uno tocar, está buenísimo, que me imagino que no le pasa a un músico, que a un compositor que está en otro nivel, claro, que es lo que pasa, que es lo que decís vos.
Claro.
El tipo va y tiene que tocar el clásico, el hit, todos los hits que tiene.
De ese tipo ya se espera algo.
De hecho nos pasa cuando
de
vamos
no
a ver...
se espera demasiado
no
y
se espera,
te da más libertad.
Claro, te da otras libertades, muchas libertades. Sí. Te pasa, no sé, cuando vas a ver a un músico que con una banda telonera, metele.
Sí.
La banda telonera, por lo general, vos no conocés. Por lo general,
vas a descubrirla.
La vas a descubrir, capaz que muchas veces se la mira así, con poco interés, viste, estás esperando el número a lo que fuiste, por pagaste la entrada por eso, y te vuela la cabeza sin conocer ninguna canción, y uno pretende que el músico que viene después le haga todas las canciones, y hasta, no sé si ha pasado, te ha pasado cuando has ido a ver algún músico que te guste, hasta piden permiso a veces de decir, bueno, voy a hacer una canción que por primera vez la hago, que a veces suena medio como arrogante, pero a mí me suena siempre como que están pidiendo permiso por hacer algo nuevo, ¿viste? Eso es muy, muy loco. Es sí, muy raro.
Recuerdo dos anécdotas. Recuerdo a Raúl Carnota solo con una guitarra, como estás vos, en el Teatro Coliseo, hace años. Carnota además era un hombre muy bajo, era muy chiquito físicamente, que lo veías y decías, ¿de dónde este tipo saca luego la voz que saca, no?
Sí, sí.
Y en un momento, en pleno recital, dijo, este es el pueblo donde nació Marcelo, a lo Carnota lo dijo,
sí,
este
sí,
es
sí,
el
sí.
pueblo donde nació Marcelo Tinelli, permiso, voy a hacer una vidala. Como diciendo, acá es todo muy muy pum para arriba, si yo me tomo el atrevimiento, me tomo la licencia de hacer una vidala.
Qué grande.
Y recuerdo también otra vez al Flaco Spinetta, que le molestaba, inclusive, que le pidieran
le
canciones, ¿no?
Hay discos en vivo que
y no daba ni pelota, y un día le pedían, como siempre, porque la gente le pedía muchas cosas, muchas canciones, le hablaba, y un día dijo, le pedían una canción y le pedían otra, y Flaco toca esta y toca la otra. Hasta que en un momento el tipo dijo, no pidan y se les concederá. Claro, por ahí, si no pedís, justo toca la que vos querías
la que
tocar.
Querías.
O sea, no pidan y se les concederá.
O una, de hecho hay grabaciones, viste, de la primera vez que toca grandes canciones Spinetta, que nadie las conocía, que después terminan siendo, viste, hitazos o canciones que no sé si hit, pero que quedan, viste, que marcaron como una época incluso del rock,
sobreviven.
Viste. Como qué sé yo, a eso voy con el tema este que me hablabas de este hombre que decía eso. Creo que, viste, uno piensa las cosas, creo, en todo el aspecto de la vida, depende de dónde está parado. Por ahí podés tener una visión global, pero justo con esto a mí no me surge hacer una visión, viste, global, porque lo siento primero como un trabajo, y entiendo que hay distintos, viste, niveles, como de por ahí donde uno está parado a la hora de hacer una canción y a la hora de qué oportunidades tiene de mostrarla y etcétera. Y realmente no por menospreciar mis canciones e incluso lo que hago, siento que uno está abajo, ¿viste? Como que está en esa cuestión de abajo del escalafón, digamos, de la industria, y todo está muy abajo. Lo cual no quiere decir que las canciones existan y, como vos decís, que en mi mundo sobrevivan, que sucede que hay canciones que no sobreviven. Pero creo que pasa mucho más por en este momento por uno, digamos, si uno la hace o no la hace a la canción.
También
si insiste
depende
o no
de
insiste.
Vos que sobrevivan en
claro,
el caso, ¿no?
Si, ¿se entiende?
Si vos las tocás va a ser difícil que sobrevivan, si vos las alimentás
por ahí,
en el vivo,
en otro
vez sí.
En otro nivel, viste, uno quiere sacar esa canción y no puede, se ve obligado a hacerla, viste, eso
sí,
es
claro,
otra cosa.
Claro, claro, claro. Vamos a compartir una más, un fragmento más de alguna canción de Cuatro Caminos de Raúl Chillón. Elija y gane, Raúl.
Vamos a El Otro Gaucho.
El Otro Gaucho, tema de Cuatro Caminos. Estamos recorriendo el primer trabajo solista de Raúl Chillón.
Hay que ir de frente, dicen hoy los gauchos de mi zona, los paisanos. Siembran ajito pa' vender en el mercado o en el almacén. Se maman con vino pa' no ver y cantando coplas que y si tienen suerte podrán ver el trigo asomando a la tranquera.
Esto es El Otro Gaucho, tema del disco Cuatro Caminos, primer disco en solitario de Raúl Chillón. ¿Qué viene ahora? Raúl, salir a tocarlo, el disco, a mostrarlo,
viene a salir
a
tocarlo, a defenderlo, por ahora a seguir dándole ahí manija por internet y demás. Y después ahora estoy en la etapa ahí de hacer un par de copias físicas para presentarlo. Como la idea es presentarlo acá, en Pueblo Bajo, en los lugares por ahí donde frecuenté cantar las canciones y donde frecuento siempre andar con lo que hago, en La Plata también, en Capital. Salir a tocar estas canciones, las canciones nuevas, que hay varias después del disco, y ahora por ahí uno siempre se motiva un montón cuando pasan estas cosas, así de grabar el disco y de que te escriben o de que hablas con alguien, che, qué bueno, va, como que te motiva a seguir haciendo cosas. Así que viene eso, seguir tocando, tocando, presentarlo formalmente. En enero tengo ganas de presentarlo acá y en Pehuajó. Y después durante el año seguir tocándolo por ahí ya en otros lados, en La Plata, o donde surja la oportunidad de hacerlo, ir a tocarlo e ir a vender esos discos y nada, que recorra.
Bien. Para cerrar te vamos a pedir una en vivo, no. Dale. La vamos a rescatar del disco porque Raúl está con la guitarra, como habrás escuchado en la apertura, ¿no? Que nos improvisó una cortina muy linda. Estaría bueno que todos los sábados estuviera Raúl presente. Chau Cortina, desde ahora Raúl Chillón improvisará sobre lo que nosotros vamos haciendo en el programa. Completamos esta charla con un mensaje de un querido amigo, Mario Chiqui Cuevas.
Grande, Chiqui.
Que te dice, un abrazo a Raulo, gran hacedor de canciones y un capo en la percusión. Chiqui, suscribo y te agradezco este mensaje, ¿no?
Muchas gracias, Chiqui.
Bueno, ¿con qué nos vamos, Raúl? ¿Qué vas
nos
a interpretar?
Vamos con Luna Llena, una canción muy tranquila, de las más tranquilas que tengo.
¿Está también en el disco?
Está también en el disco, Luna Llena. Así que, bueno, agradecerte, como lo hice ahí por Facebook, por ahí no todo el mundo tiene Facebook, agradecer a ustedes dos y al programa, la idea de esto, de darle lugar a las canciones de autor. Todos los amigos por ahí de Bolívar que componen pasan siempre por acá cuando vienen. Y eso es súper lindo. La verdad que cuando hablábamos recién de esto de dónde uno está parado como músico y la difusión y demás, es muy difícil. De hecho, todos recurrimos a Internet porque es un soporte gratuito que está buenísimo para estas cosas. Es tremendo. En realidad para todo está buenísimo si hace un uso copado. Pero también está bueno la radio y el diario y la tele, o sea, esas cuestiones que tienen que ver más por ahí con el común de la gente, con la gente grande o lo que fuera, ¿viste? Que no tiene acceso a Internet.
Sí, que hay mucha gente que no...
Que básicamente es verdadera...
No está en las redes sociales.
Y que es verdaderamente gratuito.
Y también existe.
¿Me entendés? Que no necesitas más que la radio, sobre todo, no necesitas más que una radio. Sí. Comprártela y listo.
Sigue habiendo aún, a pesar del desarrollo del mundo y del desarrollo tecnológico, diría que hasta de la promiscuidad tecnológica cierta cosa romántica en la radio.
Sí,
¿no?
Yo creo que como que pasa esto, lo que te digo, creo que la radio puntualmente es como de medio difusión el más inclusivo que puede llegar a existir hoy día.
El más horizontal.
Exactamente. Así
un
que bueno.
Un tipo, una mujer escuchando una radio en cualquier rincón del mundo sigue siendo bastante parecido a lo que eso representaba hace 70 años, ¿no?
Exactamente, es increíble. Así que bueno, y es increíble tener la experiencia en mi caso, de venir con el disquito.
Bien.
Y cantar, así que agradecido, muy agradecido.
Gracias a vos, Raúl. Entonces nos vamos con
Luna Llena.
Luna Llena, de y por Raúl Chillón, a quien le agradecemos su participación en este primer segmento de Fuga de Tortugas. Y a vos te decimos que no te vayas, no te vueles, porque tenemos mucho más programa.
Luna llena hoy, si no mira para el cielo, que ahí está. Agárrate el poncho y vayamos para el patio, que ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mía, ilumíname el pecho, que aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Thank you.
Abanicos en el viento, ojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.